Bueno, Marisa, es que es genial. Es una farmacéutica y analista clínica que se ha hecho famosa estos días compartiendo en Instagram sus conclusiones sobre el uso prolongado de las mascarillas. A quien también sigo yo muy de cerca es a nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, Esteban. ¿Cada cuánto tiempo cambias tú de mascarilla?
Pues mira, la verdad es que todos los días,
hago una cosa,
ahora cuando escuchaba a Marisa,
¿sí?
Y hago una cosa con cierta lógica, y es que, bueno, en el coche siempre llevo 3-4, entonces pues uso una mascarilla, yo qué sé, 3-4-5 horas, no más, llego al coche, la guardo y la pongo como para usar al cuarto día siguiente. ¿Por qué? Porque también hay que tener claro que el virus pues aguantará unas 72 horas. Entonces, si la parto y la vuelvo a usar en 4 días, pues mira, tengo una apuesta más, por decirlo de alguna manera.
Anda muy bien.
Sí. Y hay muchos compañeros lo hacemos así, ¿no?
Qué bueno.
Y después difiere mucho, porque yo cuando voy por la calle suelo llevar la quirúrgica, pero cuando estoy en la consulta siempre llevo la FP2.
Claro.
Porque te tienes que proteger
sí, pelín.
Más, ¿no?
Protege más.
Al final tienes que saber que la mascarilla es para protegerte a ti y proteger a los demás. Esto es algo absolutamente fundamental. Ah, y decir que existe la mascarilla egoísta. Ojo con esto.
¿Cuál es la mascarilla egoísta?
Sí, la habrás visto por ahí muchas veces, Rosa. Son estas mascarillas que es como la FP2, pero que lleva un filtro. Lleva un filtro delante y entonces, ¿y ese filtro para qué? Bueno, ese filtro vale para que, bueno, tú respires mejor y entonces tú te estás protegiendo a ti, pero a través de ese filtro, si de buenas a primeras tú estás contagiado y toses o lo que sea, sale el virus y no protege a los demás. Por eso le llamo la egoísta.
Pues vaya. Tampoco me parecen esas las mejores, ¿eh? También
no,
te digo.
No, pero últimamente las voy viendo cada vez más también. Y probablemente
tengamos cuidado también en
claro,
esto.
Es más cómoda para el que la lleva y se protege el que la lleva, pero no protege a los demás, por lo tanto,
claro.
Egoísta.
Exactamente, muy bien dicho. Bueno, no podemos bajar la guardia porque el contagio puede producirse, lo sabemos, en cualquier reunión social sin que nos enteremos. En reuniones familiares, espacios de ocio nocturno donde ya empezamos con las restricciones. Pero, doctor, la gestión de estos brotes que tenemos ahora, que es muy complicada porque la transmisión se dispara, es que de un caso pueden salir cientos en un espacio de tiempo muy corto y resulta casi imposible parar esa cadena de transmisión. Mira, el otro día leía un caso en Seúl donde una persona fue a 5 locales y se infectaron 80. Y luego, bueno, no sé si recordáis en Alemania una empresa cárnica que se enfrentó a un contagio también multitudinario. En este caso, un solo hombre contagió a más de 2.000 personas. ¿Pero cómo puede ser esto, doctor?
Sí, parece que son los Superman del coronavirus,
sí,
¿no?
Sí.
Pero esto no es así. Bueno, normalmente son pacientes o son enfermos que suelen ser asintomáticos y en los cuales, pues bueno, o hay una carga viral muy alta o está en esa primera fase de la infección, es decir, por lo tanto, presintomática, todavía no han llegado los síntomas o, como comentábamos antes, los asintomáticos. Decir que se estima que un 20% de los infectados, de estos infectados, estarían contribuyendo a un 80% de las infecciones. Pero este Superman no. Lo que necesita también es un lugar adecuado y un momento adecuado. Por ejemplo, me hablabas de Alemania. Sí, ese caso a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, aparece una persona que era asintomática, pero que estaba, primer factor, en un entorno cerrado. Importantísimo esto. Segundo factor, con muchas personas trabajando, muchos compañeros y mucho contacto. A estos tres factores le podemos añadir uno, y es que había mucha maquinaria y por lo tanto tenías que hablar más alto. Y al hablar más alto, las gotitas pues llegan más lejos. Y claro, se transformó en un súper contagiador, pero no porque él solo lo fuese, sino también por el ambiente. Por esto es tan importante, Rosa, el tema de los centros, discotecas y demás, en donde yo sé que es fundamental para el ocio, para la economía y para lo que quieras, pero los ambientes cerrados tenemos que intentar evitarlos. Y sobre todo los jóvenes, porque ellos suelen ser muy asintomáticos y en esos ambientes el contacto es más estrecho.
Sin duda, lo estamos viendo. A mí lo que me preocupa también, doctor, es que si no controlamos este crecimiento de brotes que tenemos, es que no vamos a poder hacerle frente, porque, por ejemplo, ¿de qué dependemos? ¿De los rastreadores? Pobres, ayer leía en el periódico un titular que me hizo mucha gracia, decía, sin rastro de los rastreadores en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy significativo porque no hay casi rastreadores para tanto brote y los que hay, pobres, están echando jornadas de trabajo de 12 horas al día, es una barbaridad.
Lo de Cataluña, más que una barbaridad, es un disparate. Sí, así, así de claro. Tú me decías antes, yo para mí puede ser muy fácil, pues seguir el rastro a estos focos, ¿no? Sí, a estos focos que pasan por distintos, comentabas el de Seúl, ha pasado por distintas discotecas. Bueno, si tengo al primario, pues me es muy fácil. Si tengo después a rastreadores para seguir al resto. ¿Por qué? Porque en ese momento lo acoto las personas que están, acoto las personas que han estado en contacto con el enfermo, con el contagiador, y bueno, lo tengo localizado. Porque el problema es cuando empieza a ser comunitario, en donde ya, bueno, pues aquello se ha desmandado, es imposible. Hay un dato que también nos debe de hacer pensar, ya en las aguas fecales, por ejemplo, de Cataluña, se está viendo otra vez coronavirus, que no se veía hasta, llevábamos un mes y pico sin verlo, ¿no? Entonces, pues esto quiere decir que empieza a extenderse y a la comunidad ya hay malo. Sin rastreadores no se puede hacer nada. Y no lo entiendo, porque no es caro un rastreador, lo caro es tratar y mantener esto. Y ahora tenemos el problema sanitario, pero después siempre lo digo, viene el tsunami económico. Mucho ojito con esto.
Sí, sin duda tenemos que ponernos las pilas y sobre todo es que no tenemos ningún plan de ataque. Ahora mismo esto es muy significativo porque si no es ahora, en otoño, cuando se junte el corona con las enfermedades respiratorias, estamos igual que hace 5 meses, doctor.
Agüita, porque ahí sí que tenemos, lo decías muy bien, las enfermedades respiratorias, gripe y demás,
Claro.
catarros y demás, y se puede volver a colapsar. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo y sobre todo ser conscientes. Yo creo que ahora depende muy mucho de nosotros y no ser egoísta, como decía antes. Es decir, yo me protejo, pero para protegerte a ti, si todos tenemos este concepto, pues esto irá muchísimo mejor.
Sin duda. Bueno, pues Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer reencontrarme contigo este verano aquí en el fin de semana de COPE.
Ya sabes que me encanta. No sería el mismo verano.
Eso digo yo. Muchísimas gracias y feliz domingo. Gracias.
Igualmente, un beso. Hasta luego.
Adiós, adiós.